Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos, Raúl y Gabriel.
Buen día, Claudio.
Bueno, un drama terrible lo que fueron los atentados de Sri Lanka, ¿no?, del fin de semana.
Así es, y digamos con algunas oscuras novedades. Recién en las últimas horas, ISIS se atribuyó el atentado. Uno desde un primer momento entró a analizar que había algo raro, que algo estaba totalmente fuera de lo común en lo ocurrido en Sri Lanka. Lamentablemente el terrorismo tendría que estar fuera de lo común, pero esa no es la realidad desde hace tiempo en este mundo. En el caso de Sri Lanka hay una serie de aspectos que muestran oscuras novedades, siniestras novedades. En Sri Lanka la violencia tiene larga data. Esta isla que fue parte de la colonia británica junto con la India, con Pakistán y con lo que hoy también es Bangladesh, antiguamente se llamaba Ceilán, al convertirse en un estado independiente empezaron las tensiones entre las dos etnias mayoritarias, que a la vez de algún modo implican dos religiones. La mayoría singalesa, que viene a ser como el nombre de la etnia local originaria, es de religión budista. Y hay una minoría del 12% aproximadamente de la población que tiene su origen en el territorio de la India, más concretamente en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, y por eso se la llama la etnia tamil, y son de religión hinduista, la religión predominante en la India. Siempre hubo tensiones entre el 70% de población budista y ese 12% de población hinduista. Luego hay otras dos minorías religiosas que parecían estar al margen de todo tipo de tensiones. Los musulmanes, que son alrededor del 10%, y los cristianos, que son entre el 7 y el 8%. Esa minoría cristiana estuvo desde por lo menos desde el siglo 14 o 15, porque el cristianismo llegó a la isla de Ceilán, la actual Sri Lanka, con los portugueses allá por el siglo 14 y el siglo 15. Y siempre fue una minoría muy pequeña que, igual que la minoría musulmana, quedaba al margen de los problemas. Los grandes problemas, las grandes tensiones estaban entre la mayoría budista y la primer minoría, que eran los tamiles hinduistas. Así fue que estalló la guerra civil, que comenzó a principios de la década del 80 y se extendió hasta hace justo 10 años. En el 2009 concluyó esa larga guerra civil que protagonizaron el ejército de Sri Lanka, del estado de mayoría budista, contra una guerrilla también llamada los Tigres de la Liberación del Elam. Así ellos querían llamar al estado que querían crear en el norte de Sri Lanka, en la península de Jaffna, que es donde se cosecha el mejor té del mundo, ¿no? Esa guerra fue la que le dio protagonismo a los ataques suicidas. Los tamiles, los llamados Tigres de la Liberación Tamil, fueron, junto con el Hezbollah en el Líbano, de los primeros grupos en cometer ataques suicidas. Los tamiles perpetraron, no sé, casi 200 ataques, ciento y pico seguro fueron, de ataques suicidas. Incluso cometieron magnicidios a través del kamikaze, digamos, ¿no?, del terrorista suicida. Recordemos cuando asesinaron a Rajiv Gandhi, entonces primer ministro, el hijo de Indira Gandhi, el nieto del Pandit Nehru, fue asesinado por una tamil que acusaba al entonces primer ministro de la India de abandonar a los tamiles hinduistas de Sri Lanka apoyando al gobierno budista, y por eso se detonó en un acto partidario junto al primer ministro Gandhi y así ocurrió ese magnicidio. También mataron, yo no recuerdo cómo fue el asesinato de Pramadasa. Ranasinghe Pramadasa fue un presidente suilanqués que fue asesinado también en el marco de la violencia entre los hinduistas y los budistas, y fue asesinado por los hinduistas. No recuerdo si fue también mediante un ataque suicida como Rajiv Gandhi, pero digamos que fue una guerra terrible, monstruosa, pero la violencia estaba centrada entre estos dos grandes grupos, los budistas y los hinduistas. Los musulmanes y los cristianos nunca entraban en ese conflicto. Pero ¿qué ha pasado en la última década? Los gobiernos de la mayoría budista, los partidos de gobierno, empezaron a hacer un giro hacia el budismo militante, ¿no? Algo así como el fundamentalismo budista. Aparecieron organizaciones religiosas budistas como el Bodhusala Sena, ¿no?, que empezó a hacer del budismo un instrumento político, y esto empezó a incrementar la intolerancia religiosa y a provocar también giros fundamentalistas en las otras religiones. En el Islam de Sri Lanka nunca había habido fundamentalismo. Los musulmanes eran por demás tranquilos, sus organizaciones eran por demás tranquilas, pero una de esas organizaciones, el Tawhid Jamaat, empezó a girar hacia el islamismo militante. Tawhid Jamaat, o National Tawhid Jamaat, viene a querer decir algo así, si no me equivoco en la traducción, o haber leído esa traducción, es como la Asamblea Nacional Monoteísta, ¿no? Una organización ultraislamista que el año pasado, cuando empezaron los ataques de los budistas a la comunidad musulmana, refriegas que dejaron 2 muertos y decenas de heridos, el Tawhid Jamaat empezó a realizar actos vandálicos de carácter religioso, hacer pintadas en las paredes de las pagodas, atacar a martillazos estatuas de Buda, precisamente porque la máxima violencia que tenían era hacer ataques vandálicos. Es que nadie esperaba que de ahí pudiese salir una organización terrorista. Esto explica que hace más de un mes los aparatos de inteligencia del Estado de Sri Lanka habían advertido sobre un plan terrorista ultraislámico y el gobierno no tomó medidas, ¿no? Ahí venía la gran pregunta de por qué no se tomaron medidas si los agentes de inteligencia, los analistas de inteligencia habían llegado a la conclusión de que había un plan ultraislamista para cometer un atentado. Bueno, la hipótesis para responder esta pregunta es, y porque la organización ultraislamista que había se dedicaba al vandalismo, como mucho, eso era lo más violento que hacía, jamás se podía esperar que de esa organización pudiese salir una masacre sincronizada como la que se realizó esta Semana Santa. El hecho de que un grupo apenas vandálico haya dado semejante salto en los niveles de violencia como para perpetrar una ola de masacres que llegó a sumar casi 300 muertos y centenares de heridos, bueno, es lo que muestra que por detrás está el terrorismo global, ¿no? Bueno, ahora se sabe, ese terrorismo es ISIS. ISIS tiene muchas franquicias en el África, por ejemplo, Boko Haram, organizaciones que son franquicias de ISIS en Mali, también en el sudeste asiático, en las islas de Jolo y Mindanao, en el sur de Filipinas. Bueno, ahora ha hecho pie también en la isla de Sri Lanka, y vaya presentación sangrienta que han logrado hacer. También parece que es una venganza, porque la pregunta es, pero los musulmanes nunca tuvieron ningún problema con los cristianos en Sri Lanka. ¿Por qué ahora ese problema? Ahí también viene la marca de lo externo, ¿no?, de lo que está más allá de esa isla en el Océano Índico. Y aparentemente sería un acto de venganza, y pongámosle comillas a la palabra venganza, por las masacres en Christchurch, esa ciudad fundada por fundamentalistas anglicanos en la segunda mitad del siglo XIX en el sur de Nueva Zelanda, donde hace un par de meses un terrorista supremacista blanco y cristiano cometió masacres en dos mezquitas musulmanas, masacrando a los feligreses que estaban orando. Bueno, así está este mundo ahora. Corre sangre en una isla donde había corrido mucha sangre entre 1983 y el 2009. Lo que antes era violencia entre budistas e hinduistas ahora alcanza a dos minorías que se ven arrastradas a la violencia religiosa general.
Muy bien, Claudio, gracias. Nos reencontramos el viernes. Que pases bien, ¿eh?
Un abrazo, hasta el viernes.
Chau, chau. Buena semana.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.